Esta multa que se propone en el proyecto de dictamen, ¿se va a discutir, no se va a discutir? ¿Qué está pasando ahí?
Se van a discutir.
Lo que pasa es que, a ver, el procedimiento es este. Lo establece el reglamento de sesiones del Consejo. Cuando hay puntos con varios apartados, se puede realizar una ronda de discusión en lo general, que es justo lo que ha ocurrido. Terminamos ya la ronda de la discusión en lo general. Y luego se someten a votación todos aquellos proyectos que no tienen alguna objeción o que no han sido reservados para su discusión en lo particular, con lo cual se adelanta la votación. Y más adelante lo que va a pasar es que después de esta votación se van a discutir en lo particular los, si no me equivoco, son 10 proyectos que han sido reservados, entre ellos los que menciono. Entonces se van a discutir y se van a votar.
Una de las cosas que se señala es que se consideraba que se podía perder el verde, el registro, y en el proyecto de resolución no está contemplado esta posible sanción.
Nosotros estamos conociendo los proyectos que aprobó la Comisión de Fiscalización, son esos proyectos que se someten a la consideración del Consejo. El Consejo puede rechazar los proyectos, puede modificar los proyectos, puede confirmar los proyectos. Eso es lo que va a pasar el día de hoy.
¿Y en el caso
se van a discutir?
García.
Lo mismo.
Ahora, ahí
se van a discutir, se va a discutir, es uno de los que han sido reservados. Entiendo que son dos que han sido reservados y que se van a discutir y después se van a votar.
Así, Samuel García hacía estos señalamientos, consejeros, sobre que quieren ponerle precio al trabajo de Mariana.
Yo no voy a discutir con nadie. El INE no discute con los actores políticos. Discute en la mesa del Consejo General y después quien no esté conforme con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar. Ahí están las consideraciones del proyecto. Y las consideraciones del proyecto es la base de la discusión que se va a tener.
Permítame regresar al punto del verde. Esta es una conducta reiterativa. En el 2015 ya había violado la veda electoral. Ahora, otra vez, ¿qué pasa ahí?
Pues es justamente uno de los elementos, la reiteración de la conducta que está tomando en cuenta el proyecto, y por eso está planteando una sanción inédita como la que está planteando. Habrá que discutirla y habrá que votarla en su momento.
Evidentemente son tiempos ordinarios, ¿verdad? No se verán afectados en sus campañas el próximo año a nivel local.
El Tribunal Electoral ha señalado que, por ejemplo, con las multas solamente se aplican, la reducción del financiamiento, en efecto, Claudia, se aplican al financiamiento ordinario. Precisamente porque una cosa es imponer una sanción y otra cosa es desequilibrar la equidad en la competencia. Así como en el financiamiento hay un financiamiento ordinario y hay un financiamiento de campaña, que es el que sustenta la equidad en las condiciones de la competencia electoral, también en el ámbito de los tiempos en radio y televisión, de las prerrogativas en radio y televisión, hay prerrogativas ordinarias y hay prerrogativas de campaña. El criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral es que la imposición de sanciones no puede afectar la equidad en la competencia. Por lo tanto, dado que eso no se aplica en el financiamiento para gastos de campaña, cuando se imponen sanciones o reducción de consistentes de reducción de financiamiento, lo que se está planteando, y eso es lo que habrá que discutir, insisto, eso, pero es una sanción inédita, es la reducción por un periodo tan largo de el tiempo ordinario. Es prácticamente la propuesta que se ha hecho por parte de la Comisión de Fiscalización, es además de la multa económica, en términos de reducción del financiamiento, acompañar esa sanción por la gravedad y la reiteración, es lo que dice el proyecto. Vuelvo a insistir, no es mi punto de vista, ya lo expresaré en su momento, es la reducción durante un año, la suspensión durante un año de la aparición en tiempos de radio y televisión.
Presidente, hasta este
ordinario,
momento, como vienen los dictámenes, ninguno de los 15 gobernadores tendría problema desde el punto de vista de la fiscalización, de rebasar el tope de gastos de campaña, pues de que no pudiera tomar posesión. Todos hasta este momento, con los dictámenes que ustedes están presentando hoy, no rebasarían los topes de campaña, me refiero a los 15 electos.
No hay que anticipar vísperas, esto es lo que se plantea por la Comisión de Fiscalización. Vuelvo a insistir, son proyectos, se van a discutir a lo largo del día de hoy, en la sesión de hoy, y en todo caso, eso es importante señalarlo, el INE no tiene ninguna, lo único que hace es determinar los montos erogados en las campañas. Si hay rebases o no y cuáles son los efectos jurídicos de los rebases, eso en todo caso le corresponde definirlo a las salas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales electorales de los estados. Por eso mismo todos los dictámenes, lo verán más adelante, están proponiendo los dictámenes de fiscalización que van a incorporar en la actualización de los topes de gasto, si se aprueban las quejas, todas las modificaciones de las quejas. Por ejemplo, si en una queja se determina que hay un gasto que no fue reportado por el partido, y será acumulado a los topes de gasto cuando lleguen los dictámenes. Cuando se voten los dictámenes, una de las consecuencias es que se da vista de los mismos a todas las autoridades jurisdiccionales del país para que en el ámbito de sus competencias decidan lo que procede.
Consejero,
en la calificación de las elecciones, por supuesto.
Perdóname. Hay una cifra total aproximada de las multas por quejas en fiscalización.
Sí, lo mencioné en mi intervención. Por supuesto, eso depende de que se aprueben. Son los que yo mencioné las cifras que implicaban que implican las propuestas que nos ha hecho la Comisión de Fiscalización. Estamos hablando de sanciones por distintas razones. Las principales son gastos no reportados en los dictámenes, del orden de arriba de los poco más de los 1.203 millones de pesos, y las quejas que están siendo sometidas a nuestra consideración implicarían, de ser aprobadas, un monto total a los distintos partidos que resultan sancionados del orden de 160 millones de pesos. Es decir, si se confirmara por parte del Consejo lo que la Comisión de Fiscalización está sugiriendo sin modificaciones, estaríamos hablando, y eso es lo que hoy podemos, en estos momentos podemos decir, hay una propuesta de sanción por la vía de las quejas y por la vía de los dictámenes, es decir, de la revisión de los informes de gasto de campaña, del orden de arriba de 1.300 millones de pesos, una sanción que en un contexto electoral nunca antes se había impuesto en la historia de la autoridad electoral. Lo que me importa subrayar, sin embargo, es que de los 11.000 millones de pesos que fueron fiscalizados, tanto en ingresos como gastos, en todas las campañas electorales, aunque se detectaron estas irregularidades, principalmente irregularidades que buscaban, digamos así, ocultar o que no informaron a la autoridad electoral gastos o ingresos, la gran mayoría de los recursos que utilizaron fueron recursos lícitos, y eso es una buena noticia en términos, digámoslo así, de la recreación democrática en las campañas, ¿no?
Dos temas, consejero. Dice Samuel García que va a demandar al INE por violencia de género. Eso procede. Y el otro, el Partido del Verde Ecologista, el senador, dice que de su partido no salió el dinero para pagar a los influencers. Entonces, ¿dónde salió? ¿Y si eso ya es un delito de por sí?
Bueno, yo creo que en México todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y a ejercer las acciones legales que tenga que ejercer. Dicho lo cual, hasta ahí mis comentarios. Lo demás es entrar en una discusión que no le corresponde al órgano electoral. El órgano electoral aplica las reglas, y a veces la aplicación de las reglas no gusta, pero está muy claro lo que establece el reglamento de fiscalización, está muy clara las conductas, está muy claro, por ejemplo, que se establece que las personas con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o en algún ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata, ¿no? Es decir, lo pongo así, si alguien tiene una actividad empresarial promocionando productos en sus cuentas, en sus redes sociales, pues esa es su actividad empresarial y eso no se puede donar en especie a los partidos. Eso es lo que dice el reglamento de fiscalización. Lo demás son discusiones que no le corresponde entrar al INE, le corresponderá entrar en el Consejo General. Aquí vamos a discutir, este es el espacio de discusión. Lo que venga le corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito de las leyes en el país.
Tranquilo, si no daña la imagen del INE. Están tranquilos.
Pues miren, estamos haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y la ciudadanía está con el INE, no lo digo yo, lo dicen las encuestas de opinión. El INE es la institución civil del Estado mexicano que mayor credibilidad tiene. Hay quien habla del 71%, hay quien habla del 80%. ¿A qué se debe eso? Pues a que la ciudadanía se ha apropiado y ha asumido que el trabajo del INE es conforme a las normas. Se trata de un órgano autónomo que defiende su autonomía y de un órgano imparcial e independiente de la política que ejerce con imparcialidad y con independencia sus funciones. Hasta ahí, lo demás. Lo demás son narrativas en las que el INE no ha entrado y no va a entrar. Para eso están los tribunales, si alguien no está conforme con lo que decimos.
Consejero, permítame hacer una última pregunta sobre la venta del padrón. Ya se empieza a hablar de que ya se vendió a dos personas el padrón del INE. ¿Cuál es la situación? Y si el INE tiene investigaciones internas, además de la denuncia que ustedes presentaron.
El INE realiza, cada vez que hay algunas sospecha de que ha habido alguna... de que hay alguna venta, en fin, de que hay alguna noticia de uso indebido de los datos que están en el padrón electoral, indicia todas las indagatorias correspondientes. Nosotros no descartamos ninguna pista de investigación. ni digamos de algún intento de vulneración externa o de alguna vulneración a la seguridad interna. Todas las rutas se agotan y cuando hay algún elemento se denuncia ante las autoridades correspondientes. Cuando esto ha ocurrido, así ha pasado, y en estos casos, pues bueno, pues están indagatorias en curso, no hay ni siquiera certeza aún que se trate de los datos del padrón. En fin, hay una polémica en las propias redes sociales respecto a si los datos son ciertos o no son ciertos. En esas discusiones no entra el INE. El INE simple y sencillamente realiza las investigaciones y a partir de cada experiencia mejora y mejora cada vez más los protocolos de resguardo de la protección de los datos personales de las y los ciudadanos. Entre otras cosas, diferenciando lo que son el resguardo de los datos biométricos de las y los mexicanos, hablo de las huellas dactilares y de la fotografía de los ciudadanos que se han registrado, con los datos como el nombre, la dirección, etcétera, que son otros datos. Y de respecto de estos, de los primeros, de los datos biométricos, jamás hemos tenido alguna noticia de que pueda haber algún tipo, digamos, de vulneración o de sustracción.
¿El INE está investigando este caso?
Siempre investigamos. Cada vez que hay alguna sustracción, se instalan todas las pistas de investigación, en todos. Estamos indagando tanto si hay algún intento de intromisión externa, como si haya habido alguna irregularidad al interior. Siempre se investigan todas las líneas. Siempre hemos sido responsables y siempre hemos seguido los mismos protocolos.
Consejero, gracias. Ayer en la noche mencionaba que al parecer se trata de un embaucador. ¿Ya está confirmada esta información?
Para parecer, yo no lo dije. Hay una discusión en redes, síganlas. Ajá. Hay quien dice que si los datos han manipulado. No lo sé. Por eso mismo hay investigaciones en curso, y por supuesto esto implica todas las vinculaciones con todos los órganos competentes. Y cuando hay hay vinculación con la policía cibernética, si hay algún elemento que efectivamente pudiera constatar que se ha cometido algún ilícito, se da vista a la Fiscalía General de la República a través de su Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, se realizan todas las indagatorias internas, en fin, que es lo que siempre hemos hecho y lo que estamos haciendo ante esta aparente noticia de que haya un padrón electoral a la vista, que lo primero es identificar si es o no es, lo segundo es identificar cuál es el corte y a partir de ahí indagar cómo es que eventualmente, si se constata, pues ocurrió esa eventual filtración de datos. Lo que sí me importa señalar es que nunca en la historia de la autoridad electoral los datos biométricos de los ciudadanos han estado biocomprometidos.
Gracias.